Alejandra Zamorano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, mi Claudito, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues gusto de saludar.
Oye, Claudito, contento porque sabes que contento también tenerla acá en los estudios. Bueno, habitualmente ella aparece por la Radio Festival, pero en estudio no la habíamos tenido hace un tiempo. Hasta aplausos saca,
Seremi. Mire, gracias, muchas gracias.
La más inmediatamente la bienvenida a la Seremi de Salud, Lorena Cofre. ¿Cómo estás, Seremi?
Bien, pues, Alejandra, aquí esperando venir nuevamente a la radio.
Así es, pues, había estado por la radio, sí, Seremi.
Eso sí, en la calle.
A través, sí, en calle y junto con Esteban, pero no la teníamos en estudio. Seremi, vámonos inmediatamente, tema presupuesto 2025. ¿Hay mayor presupuesto, hay menos presupuesto? Porque sabemos que el área de salud en nuestro país ha tenido que enfrentar o ha tenido que ver muchos frentes en realidad.
Bueno, usted bien lo indica. O sea, el sector salud, primero comentarle que el sector salud es uno de los sectores que más crece acumuladamente desde que nosotros tomamos el gobierno. Estamos hablando del 18 al 20% de crecimiento en cuanto al presupuesto. También tenemos otros impactos que han generado que pudiésemos eventualmente incentivar mejores gestiones y mejores administraciones, ¿cierto? Particularmente con algunas situaciones de hospitales que se han dado acá en la región. Sí. Pero para nosotros es muy importante agradecer que hayamos sacado adelante nuestro presupuesto 2025, que tiene un cariño especial para nosotros porque es el último presupuesto que vamos a ejecutar en su 100%.
Es verdad.
Exacto. Esperar que, por supuesto, sigamos ejecutándolo, pero en este caso es el último presupuesto que nosotros vamos a ejecutar. Y estamos contentas y contentos porque implica un aumento importante en lo que es los recursos para lista de espera, para seguir trabajando en los centros de resolutivos, ¿cierto?, de listas de espera. También existe una glosa particularmente específica para lo que es cáncer. Eso también nos tiene bastante contentas. Y también el incremento de 7 comunas más para atención primaria universal. Y también me gustaría mencionar que la retroalimentación que hemos recibido desde la comunidad, desde las vecinas y vecinos de las comunas que tienen atención primaria universal, ha sido tremendamente positivo. Incluso aquellas personas que eran mucho más reticentes de acudir a los centros de salud familiar en primera instancia, porque eran ISAPRE, qué sé yo, se dieron cuenta que el sistema público de salud, cuando es universal, tiene mayores beneficios, por supuesto, que sacrificios o que juicios, ¿cierto?, que las personas tenían. Por lo tanto, nos tiene bastante contentos poder ir beneficiando cada vez más a mayor cantidad de usuarios y con mucha pertinencia y equidad territorial.
Ya, entonces,
eso principalmente.
Tenemos buenas noticias, mayor presupuesto y algo que yo creo que, obviamente me menciona también el tema de enfermos del cáncer,
sí.
Pero el tema de las listas de espera, yo creo que es porque es un tema a nivel nacional, el aumento de estas listas de espera, pero el tener más presupuesto implica que se puedan ir bajando también, se pueden ir haciendo las atenciones.
Sí, me gustaría contarle un detalle, lo que pasa es que después de la pandemia, la lista de espera incrementó, porque sí, en pandemia no hubo cirugía, ¿cierto? Entonces la lista quirúrgica aumentó.
Sí.
Y si nosotros hacemos un paralelo entre la lista de espera que había el año 2019, prepandemia, hasta este año, nosotros este año hemos incrementado la cantidad de recursos y la cantidad de gestiones para bajar la lista de espera más que el 2019. El punto es que siguen apareciendo todavía muchas personas que están en lista de espera producto de la pandemia, que por supuesto no hemos podido, digamos, sobrellevar.
Es como colocarse al día.
Exactamente, ya. Usted lo ha dicho mejor que yo. Y por lo tanto, lo que queremos impulsar, por supuesto, es que estos recursos nos ayuden a ponernos al día.
Ya, eso es, para que quede más claro ahí para los festivaleros. Estamos junto con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré. Estamos aprovechando para hablar varios temitas. Un tema que es de la Semana Mundial del VIH. Habíamos visto que estaba como un poco flojito en ese sentido, pero hemos visto hartas campañas gubernamentales del tema, lo hemos visto a través de redes sociales, televisión abierta, de radio, obviamente porque también está sumado esta Semana Mundial. ¿Cuáles son los balances que también ustedes sacan? ¿Cómo van los tratamientos? ¿Las personas se están informando más? ¿Ha aumentado más los casos, por ejemplo?
En nuestro trabajo de poder siempre estar incentivando la prevención y la promoción de la salud, es que hoy día estamos con un trabajo importante y siguiendo también las tendencias adolescentes y juveniles también respecto a las series de televisión. Hemos lanzado la serie Sobre la Mesa, sobrelamesa.cl, que es una serie de 4 o 5 capítulos donde ponemos en la mesa, literalmente, el tema de la salud sexual, en este caso ITS, lo que es el VIH y también el embarazo adolescente. Y por lo tanto yo hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando a que podamos ver la serie, porque lo que queremos es instalar el tema desde las casas, desde los hogares, desde los espacios de la intimidad. Conversar abiertamente de lo que es el VIH, desestigmatizar, ¿cierto?, a las personas que pueden estar viviendo con VIH. Y por supuesto queremos prevenir. Hoy día las tasas de VIH han aumentado y también las tasas de enfermedad de transmisión sexual. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue incrementándose. Recursos para los medicamentos están totalmente cubiertos y asegurados. O sea, todas las personas que tengan, que pasen de VIH a SIDA tienen su tratamiento asegurado, por lo menos en nuestro país, independiente de si digamos, es universal, ¿eh? No independiente si es emigrante o no. Entonces, los recursos esos están. Pero lo que queremos es poner el tema del debate en la familia, en los espacios de amigos, en los entornos cercanos, ¿cierto? Y hablemos de VIH y hablemos del riesgo que implica el no protegernos con preservativo. Hay preservativos internos, hay preservativos externos, y lo que queremos es incentivar a que usemos los preservativos y evitemos las conductas de riesgo.
Y de hecho también yo le quiero sumar otra cosa, porque uno siempre habla obviamente de la prevención del VIH, pero también hay un montón de otras enfermedades de transmisión sexual que también son igual de riesgosa y que obviamente tampoco se hablan porque parece que sigue siendo un tema muy tabú en nuestro país.
Eso es lo que queremos un poco romper con ese tema tabú y hablar de la enfermedad de transmisión sexual, hablar con nuestros niños, niñas, los jóvenes particularmente, adolescentes, incluso las personas mayores. Porque también se ha visto un incremento de enfermedades de transmisión sexual en personas sobre los 60 años. Y por lo tanto, tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir hablando y usar preservativo para cualquier situación de riesgo a la que nos expongamos y prevenir, por supuesto. Es el objetivo. Ah, y contarle además que estamos en una estrategia que lanzamos ya hace un par de años con el autotest de VIH. Entonces, estamos repartiendo el autotest de VIH, están presentes en los centros de salud familiar y por lo tanto hacemos un llamado también a que, por favor, nos autotestiemos. Y en la eventualidad que sale positivo, acudir inmediatamente a comprobar a través de un examen de sangre en el centro de salud familiar más cercano.
Sí, porque hay que pensar no solamente en uno, sino que también hay que pensar, obviamente, en la pareja, obviamente, y tratarse, si en realidad es eso.
La salud pública siempre tiene como mínima que es una salud colectiva. Y desde ese punto de vista también, y considerando lo que usted me preguntó delante respecto al presupuesto, hemos incrementado el presupuesto en inmunizaciones, que también tiene que ver con la salud pública y como la vemos, digamos, del punto de vista colectivo y universal. No queremos que la gente se enferme. Ya logramos que, por ejemplo, en este invierno, con la inmunización con Nirsevimab y la inmunización contra el virus respiratorio sincicial,
lo hablamos,
impedimos, ¿cierto?, que los niños y niñas se muriesen por este cuadro tan grave. Entonces queremos seguir fortaleciendo la salud, la prevención y desincentivar, por supuesto, la enfermedad.
Seremi, ¿dónde jóvenes, familias pueden ver esta serie?
Sobrelamesa.cl.
Ya, sobrelamesa.cl. Exacto. Listo.
Sí, Serie sobre la mesa.cl.
Serie sobre la mesa.cl, perfecto. Estamos junto con la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré. Se me está yendo el espacio, pero igual le tengo que hacer preguntas más.
Varias más.
Lo Vázquez, domingo.
Sí.
Es una tremenda fiesta que pasa acá en nuestra región. ¿Cuáles son las medidas que también ustedes empiezan? Yo sé que uno de los roles es el tema fiscalizador, sobre todo por la venta de alimentos que se genera como cerca o en el recorrido hacia Lo Vázquez.
Sí, gracias por la pregunta. Mira, sabemos que viene Lo Vázquez, es una actividad bastante masiva. Y como tal, tenemos que tomar ciertas precauciones. Primero, con la exposición al sol. O sea, hacer un llamado a que, por favor, nos protejamos, usemos gorro, bloqueador solar, llevemos hidratación suficiente para evitar, ¿cierto?, valga la redundancia, deshidratarnos. Uh-huh. Precaución las personas mayores. Precaución si van a ir niños menores de edad. Niños, niñas menores de edad. Y también las fiscalizaciones que vamos a estar ejecutando, particularmente con la venta de alimentos y el comercio ilícito, porque las altas temperaturas, por supuesto que afectan a los alimentos que pueden estarse vendiendo, sobre todo si no tenemos certeza de cuál ha sido el origen de ese alimento y el procesamiento del alimento hasta su consumo final. Por lo tanto, el llamado es a, primero, no comprar alimentos en la vía pública, y si tienes que comprar, compre agua, ¿cierto? Porque la hidratación es lo más importante para estos días de extremo calor, sobre todo en la zona de Lo Vázquez. pero resguardarnos y comprar solamente alimentos en aquellos locales que estén con autorizaciones previas y que sean locales, digamos, formales. Porque nos exponemos. En esta fecha empiezan a incrementar las enfermedades que son transmitidas, en este caso, por los alimentos, gastroenteritis, diarreas, deshidrataciones también por diarrea. Entonces, el llamado es a precaver aquella situación. Si vamos a ser parte de esta fiesta religiosa, de esta tradición también de nuestra región, tengamos precauciones de la exposición al sol y también de los alimentos que consumimos.
Y se lo sumo también para las fiestas de fin de año, porque también se suele empezar a comprar productos o alimentos en la calle.
Eso es lo que queremos.
Y ahí también
evitar.
Tenemos el tema de las cadenas de frío. Obviamente, por el tema de fiestas de Navidad y Año Nuevo, la venta en calle también aumenta.
Sí, yo le quería comentar algo que tal vez a las personas, o en general las personas que nos escuchan, no lo tengan tan claro. Pero, ¿por qué nosotros insistimos tanto? Primero, porque no hay que comprar en el comercio ilícito, ¿cierto? Uh-huh. Porque desconocemos el origen y el procesamiento de los alimentos. Pero además, comentarles que toda vez que el alimento se expone a temperatura fuera de la temperatura que corresponde al alimento o de la cadena de frío, inmediatamente se contamina, pero inmediatamente. Y cuando digo se contamina, es que entran bacterias y se desarrollan bacterias en esos alimentos. Y son esas bacterias las que pueden llegar a ser fatales si es que nosotros contamos con alguna enfermedad inmunológica, por ejemplo, o no tenemos los resguardos que corresponda. Así, tal cual como pasa cuando las personas hacen alergia a los mariscos, ¿cierto?
En el caso de los
o el rotavirus, ¿cierto? Sí. Que la salmonela, que hubo un tiempo que también estuvo bien de moda, en las enfermedades transmitidas por alimentos, las consecuencias pueden ser similares. Por lo tanto, el riesgo es inminente.
Perfecto. Seremi, se nos fue el espacio, pero se lo voy a preguntar igual. A mí me van a ahorcar al lado, no. Pero se lo tengo que preguntar igual. Hay un tema que ha surgido harto y también es un susto. Uh-huh. ¿Qué pasa con el micoplasma? ¿Es más fuerte que un COVID? ¿Es igual al COVID? ¿Es menos que el COVID? ¿Cuáles son los síntomas más o menos básicos como para uno decir, ok, tengo esto, tengo que ir a urgencias? Más o menos como ese tipo de...
Primero hacer la diferencia de que el COVID es un virus y el micoplasma es una bacteria, ¿ya? ¿Ambos afectan el sistema respiratorio en primera instancia? Sí, ¿ya? Pero la diferencia entre el virus y la bacteria es que en este caso el micoplasma tiene tratamiento, ¿ya? Cuando se diagnostica, tiene tratamiento. Ahora, el periodo de incubación, es decir, desde que la persona se contagia hasta que empiezan los síntomas, puede pasar bastante tiempo, 14, 20 días.
Exacto.
¿Ya? Es harto tiempo. Por lo tanto, hacer, en realidad, la precaución que tenemos que tener tiene que ver con los síntomas, particularmente con fiebre alta sostenida, sobre 38.5 en general. Si la persona tiene además esta tos como seca, que no se quita ni con el jarabe de paltomiel, ni no se quita, ¿cierto?, con el jarabe de hierba, ¿cierto? Es una tos seca que incrementa con el tiempo, que se incrementa también en las noches, y además cursa con fiebre
ya,
y con decaimiento.
Ahí obviamente ya estamos con otros síntomas.
Pero no es la idea llegar a una situación compleja. Por lo tanto, si es que tiene sintomatología de tos, de decaimiento, también dolor de cabeza y también fiebre alta, fiebre elevada que no se baja rápidamente, entonces inmediatamente acudir a la urgencia, en este caso del hospital, y al CESFAM si es que la fiebre se logra contener o se puede generar un tratamiento previo con antibióticos antes de. Hay mucha gente que le ha dado micoplasma, hay mucha gente que ha presentado también micoplasma. Hoy día creemos que por el tema del cambio climático se podría estar incrementando un poco los casos, pero esta es una enfermedad que no es nueva.
Ya.
Antiguamente le llamaban tos convulsiva, ¿cierto?, o otros nombres. Y no es una enfermedad nueva, pero lo importante es que tiene tratamiento.
Ya, eso ¿ya? Entonces también
existen
para que...
antibióticos que son bastante eficientes y efectivos para tratar el micoplasma. Pero por supuesto, lo que tenemos que hacer es prevenir. Y si que tiene sintomatología, use mascarilla e ir a atenderse con un médico cuando corresponda.
Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré, muchísimas gracias como siempre por estar acá en los estudios y también hablar de distintos temas. Nos pasamos mucho en el tiempo, pero había que hablar de estos temas y hacer como un resumen también. Así que muchas gracias, Seremi.
No se preocupe, volveremos.
Me encanta. Que tenga bonito día.
Chao.
Ahí entonces Claudio Gómez junto con la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Lorena Cofré, hablamos de varios temas, resguardos también para lo basque y ahí también por el micoplasma para que estén también como al día de lo que se debe hacer o no, pero el tema de prevención es muy importante.
Muy bien, perfecto. Gracias, Alejandra Zamorano.
Gracias,
que esté
Claudito.
Muy bien. 4 minutos